Fátima Pérez es directora de ABAC, la Asociación Coruñesa de Bulimia y Anorexia. Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Noela.
Bueno, buena noticia, por fin.
Sí.
La Asociación de Bulimia y Anorexia va a tener nueva sede. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, llevábamos ya varios años intentando trasladarnos porque donde estamos actualmente es un local cedido por 25 años para el concello. Todavía estábamos en la mitad, pero realmente es que se nos ha quedado pequeño. Antes de la pandemia ya estábamos justos, pero después de la pandemia, con el incremento de número de pacientes y vemos que no desciende, bueno, pues ahora ya no tenemos, no estamos turnando despachos, no nos caben más pacientes. Tenemos que estar luchando contra las listas de espera. Es una situación insostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues todo pasa por ampliar el espacio físico y como donde estamos ahora no es posible, bueno, pues tenemos que buscar un nuevo local. Y en esto, bueno, pues llamamos a las puertas de Inditex, que siempre son muy sensibles con las causas sociales, y este año hemos sido los agraciados.
En concreto, el local no lo tenemos.
No lo tenemos,
pero
estamos
está la financiación
buscándolo.
Asegurada, ¿no?
Sí, eso sí. Inditex es una empresa seria y más en estos temas. Evidentemente se ha firmado el convenio y lo vamos a tener, o sea, lo tenemos. La cuestión ahora es buscar el emplazamiento físico.
¿Cómo tiene que ser el local para que cumpla pues todos los requerimientos de vuestro crecimiento?
De nuestro crecimiento tiene que ser algo de a partir de 500 metros cuadrados en la ciudad, que esté bien ubicado, accesible con transporte público y accesible para personas con discapacidad, porque no deja de ser un centro sanitario. Nosotros estamos buscando, bueno, pues todo lo posible, tanto un local para reformar como un local que ya esté semi-reformado o bien un suelo para la autoconstrucción. O sea, no descartamos ninguna posibilidad, pero bueno, en estos momentos la vivienda y los locales en Coruña están prohibitivos y nos está costando un poco, ¿no?, encontrarlo.
Ya os ha apuntado alguna razón, pero ¿por qué era tan necesaria una nueva sede?
Por eso, porque realmente en 30 años que vamos a hacer el año que viene no habíamos tenido nunca listas de espera y después de la pandemia empezamos a tenerlas. Contratamos a más profesionales, con lo que eso supone de, bueno, de caos un poco nuestra estructura de despachos, horarios, pero ya está tensionado, es decir, más no podemos hacer con el personal que tenemos y las plazas de comedor que tenemos son 25, no son más, ¿no? Aunque estemos más apretaditos, no podemos porque los pacientes que están se merecen una calidad en la atención, ¿no? Y eso pasa también por estar en un entorno agradable, que estén cómodos, y no podemos tampoco hacer otro tipo de proyectos complementarios porque tampoco tenemos una instalación grande donde podamos destinar una sala a otras cuestiones.
¿Es el momento de más trabajo de vuestra historia?
Sí, la verdad es que sí.
¿A cuánta gente atendéis?
Pues ahora mismo, bueno, ya sabes que se van dando, el número es variable, aproximadamente a unas 150 personas.
Y más o menos, bueno, pues intentando cuadrar todo.
Cuadrar, sí. Ahora lo que estamos haciendo es, bueno, pues con la implicación del personal que está altamente motivado, estamos intentando dar solución a lo que tenemos, ¿no? A día de hoy te puedo decir que la lista de espera es cero. Pero esto podemos hablar dentro de 4 días y de repente ha habido 8 llamadas y solicitan consultas de valoración y volvemos a tener otra vez lista de espera. Porque, claro, los que están son prioritarios y hay que darle salida, ¿no? Y no mermar en la atención, que siempre nos hemos vanagloriado de la calidad de nuestro tratamiento multidisciplinar, ¿no?
Tratamiento multidisciplinar e integral ante un trastorno de conducta alimentaria. Muy importante, ¿no? ¿Esto qué significa? Para quien le suene esto, pues como muy abstracto.
Bueno, los más conocidos a veces son la anorexia y bulimia, de ahí el nombre de la asociación cuando se creó hace 29 años, ¿no? Pero realmente hay mucho trastorno de la conducta alimentaria que no tiene un signo tan visible como la anorexia, ¿no? Y nos rodea a todos porque al final el estigma está en los trastornos de la conducta alimentaria y podemos tener a alguien cercano que no sabemos que está sufriendo esta enfermedad, ¿no? Las familias también tienden a ocultarlo porque nadie quiere que señalen a sus hijos, a su familiar, bueno, claro, un problema de salud mental, de esto nunca se sale, y no es cierto. Entonces, bueno, nosotros estamos intentando trabajar cuando los medios de comunicación nos dais la oportunidad, ¿no?, en intentar hacer esa educación, porque la población no tiene que saber de todo, de todas las miles de patologías que hay, ¿no? Pero bueno, hay más que es la anorexia y la bulimia, y es más frecuente de lo que la gente tiene en la cabeza, ¿no?
Por ejemplo, algún caso que hayáis visto.
Trastorno por atracón, trastornos no especificados. Bueno, hay el DSM-5, que es el manual diagnóstico de psiquiatría, pues tiene varias categorizaciones, ¿no? Pero realmente lo importante es, podemos simplificarlo con una mala relación con la comida, ¿no? Alguna gente, bueno, pues hay actitudes compensatorias, otras veces no. Pero bueno, eso ya es características de cada uno de los trastornos. Pero en general podemos decir eso, que es una mala relación con la comida.
E importante también resaltar que es un problema de salud mental.
De salud mental.
Un problema psiquiátrico.
Sí, 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 evidentemente. ¿Qué pasa? Que no hay una farmacología para este tipo de trastornos. Se utiliza para los síntomas. Entonces pasa todo por terapia, con las psicólogas, con la psiquiatra, y es donde tenemos que estar trabajando. A la vez también está nuestra dietista, nutricionista, interviniendo transversalmente, ¿no? El licenciado de educación física. Es decir, todos nuestros profesionales trabajan a una para que el tratamiento sea lo más completo y rápido, dentro de la lentitud, ¿no?, de este tipo de tratamientos.
Muchas veces pensamos en esos CCAs como una mala relación con nuestro cuerpo, pero ya también apuntas esa mala relación con la comida. ¿Cómo una persona puede volver a reeducarse para no tener nada patológico en algo tan vital como es comer?
Claro, ese es el problema, que tenemos que hacerlo. Lo que tú apuntabas de la mala relación con nuestro cuerpo, con nuestra imagen corporal también, ¿no?, es otra de las características. Yo lo he resumido mucho porque, bueno, tampoco vas a dar un discurso técnico, ¿no? Pero realmente todo pasa por hacer una terapia, un tratamiento adecuado con los profesionales que están indicados, ¿no? No vale, bueno, pues me voy a cuidar, voy a hacer no sé qué. No. Por tu cuenta, si hay realmente un trastorno, que es lo primero que tenemos que averiguar, por eso nosotros siempre hacemos una primera consulta de valoración para ver si hay realmente ese trastorno que sospecha, pues, el ámbito familiar o el paciente incluso que lo solicita, y si se confirma es cuando se le propone un tratamiento, ¿no? Hay veces que se requiere un ingreso hospitalario y claro, nuestro dispositivo solo es un centro de día, es decir, no tenemos ese recurso de hospitalización y hay que, bueno, pues derivar llevarlo al Sergas o a cualquier otro sitio que se estime oportuno. Si es susceptible de ser tratado en habla, se le propone, pues normalmente pasa por un comedor terapéutico, pero no hay gente que viene los 5 días y hay otra gente que viene un día o dos. O sea, eso es una herramienta muy eficaz para el tratamiento, pero también se adecúa, se personaliza el tratamiento.
Hablabas de que después de la pandemia se ha detectado esta explosión de casos. ¿Qué ha pasado?
Pues tenemos dos hipótesis de partida. Una de ellas es que había un infradiagnóstico de la enfermedad, porque realmente hasta que no hay unos síntomas muy visibles, mucha gente convive, ¿no?, con unos primeros estadios con la enfermedad. Y luego, el vivir con nuestra familia encerrados, no había excusas de cenado en casa de fulanita o hecho no sé qué antes de venir a casa, porque claro, estábamos encerrados, entonces tus padres o tus familiares veían en vivo y en directo todas tus conductas, ¿no? Luego también la propia situación de estar encerrados hizo que saltaran o que debutaran antes ciertos problemas mentales, ¿no? Y entre ellos también el trastorno de la conducta alimentaria. O sea, que fueron como paralelos. Luego también la influencia de las redes sociales. Estábamos más metidos en casa, donde se nos bombardeaba constantemente con, ya que estamos en casa encerrados, vamos a hacer ejercicio físico, vamos a hacer postres saludables. O sea, la influencia de las redes sociales es un factor negativo para los trastornos de la conducta alimentaria.
A veces parece que tenemos más información sobre comer de forma saludable, sobre hacer ejercicio, que nos abren unas puertas, pero en casos como estos puede ser al revés, un catalizador para que se pueda iniciar un trastorno
sí,
de conducta
evidentemente
alimentaria.
Nadie por consumir redes sociales va a tener un trastorno de conducta alimentaria si ya no tenía una predisposición a tenerlo, ¿no? Pero realmente se debuta antes o incluso afloran trastornos que igual se podían haber mantenido latentes y no debutar por este tipo de pues, comentarios excesivos de apariencia física, la influencia de las redes sociales mal gestionadas, ojo, no se trata de que nos alejemos totalmente, pero sí que hay que tener un poco espíritu crítico cuando uno utiliza una red social.
Vemos cuerpos que no existen.
Efectivamente, y eso todos los días, a todas horas.
Claro. Fátima, no sé si entre toda la gente que habéis recibido ahora veis más menores de edad, más niñas
sí,
o niños
menores
de edad.
Sí, a ver, realmente las edades siempre se ha pensado que es un trastorno exclusivamente de la adolescencia. No es cierto, tenemos personas adultas, que algunos sí que vienen igual arrastrando el problema desde, bueno, pues desde años más tempranos, desde edades más tempranas, mejor dicho, pero luego debuta pues con 40 o con 50 años. Pero sí que hay otra gente que no, que estaba perfectamente y debuta con, normalmente suele venir aparejado pues una crisis vital personal, pues un incidente, ¿no?, en la vida de una persona pues que le pone un poco más en tensión y debuta el trastorno, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, de los pacientes que tenemos en ABAC, el 30% son menores de edad. Uh-huh. Eso es bastante significativo y en otros dispositivos, cuando vamos a congresos y así, siempre se manifiesta que las edades cada vez debutan antes y están hasta más tiempo. Es decir, la horquilla de edad es muy amplia.
Y una persona como padre, como madre, ¿cómo puede darse cuenta de que hay un problema en casa?
Claro, es un poco complicado en el sentido de que, como hemos dicho, ¿no?, como suele debutar en la preadolescencia, adolescencia, y ya es una época de cambios vitales muy importantes, ¿no?, donde se pasa la transición de niño a persona joven adulta, los padres a veces están un poco despistados con toda la razón del mundo porque ya son los propios cambios de la adolescencia los que ya te tienen descolocado como padre, ¿no? Entonces achacas a, bueno, esto son tonterías, ya se le pasará, es propio de pues quererse ver bien y se es un poco a veces laxo, ¿no?, con las conductas que pueden empezar a tener tus hijos, ¿no? Como preocuparse excesivamente por lo que comen. No, déjame que yo voy a empezar a cocinar sin grasas y sin azúcar, ¿qué es lo que le echas tú? Ese tipo de comportamientos, no porque hagan eso, evidentemente va a tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero yo como padre sí que estaría alerta, sí que estaría un poquito, bueno, pues observando, ¿no? Y ante el mínimo, la mínima sospecha que se tenga de dos o tres cosas que ves que ya le ha cambiado demasiado el carácter, que ya empieza a hacer otro tipo de comportamiento, otro tipo de actividades, yo estaría alerta y ante la duda, pues consultar al pediatra, al médico de cabecera o venir a un recurso especializado como ABAC.
¿Cuánto tiempo puede tardarse hasta que se cura un trastorno de la conducta alimentaria?
Claro, desgraciadamente la estadística dice que para curarse del todo, que ese es otro tema, la media está entre todos los trastornos y todos los tratamientos en 4 años. Pero a ver, la gente que no se asuste, es decir, son tratamientos largos, pero eso es desde el momento que debuta hasta cuando ya tienes el alta terapéutica que estás perfecto. En eso vas transicionando, es decir, al principio igual estás un año a tratamiento muy intensivo y luego ya vas espaciando. Nosotros tenemos pacientes que igual están 1.5, 2 años viniendo a consulta pues cada 3 meses, cada 4, para ir viendo que los bueno, pues que los hábitos y que el tratamiento que se ha adquirido ya se consolida y está estable, ¿no? La persona ya realmente lleva una trayectoria como de estabilidad y ya se le puede dar una alta terapéutica. Que ese es el problema, por otro lado, que como son largos, los pacientes a veces están muy cansados y es entendible y se auto dan el alta. Y entonces ahí es donde viene luego el problema y la mayor probabilidad de que tengan luego pues, recaídas, ¿no? Que es algo habitual en salud mental. Pero muchas veces se trata de tratamientos que no se han cerrado adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos prisa por curarnos, lógicamente, porque es larguísimo y los pacientes están muy cansados.
¿Está el sistema sanitario y educativo preparado para afrontar esta realidad?
Pues la verdad es que no, o sea, están saturados. Me consta que hay excelentes profesionales en el Sergas, que es con los que tratamos habitualmente, ¿no? Pero realmente es que tienen un sistema tensionado, no hay suficientes profesionales, tienen una demanda altísima y no pueden dar respuesta. Y sobre todo para este tipo de patología, como los trastornos de la conducta alimentaria, que se requiere, sobre todo en un primer inicio, ¿no?, del tratamiento, mucha intensidad, claro, el sistema público no puede dar respuesta, ¿no? Tenemos muy poquitas camas de hospitalización específica para trastornos de la conducta alimentaria en toda la comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas tampoco es que esté muchísimo mejor, ¿eh? Me refiero que esto es un problema estructural de la sanidad. Pero bueno, se tiene que luchar, no porque sea difícil no dejamos de luchar, ¿no? Porque esto se vaya reconvirtiendo y tengan salud mental la misma atención que para otro tipo de patologías.
Por último, Fátima, te voy a pedir un consejo. Yo sí tengo un familiar, un amigo, una amiga con un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo puedo abordar eso? ¿Cómo lo puedo apoyar?
Mira, estando y recomendando que acudan a un profesional, los que ellos necesiten o se sientan cómodos, pero no haciendo de, por decirlo de alguna manera, de terapeuta amigo. No, lo que tienes que hacer es estar acompañando a ese familiar, a ese amigo, pues siendo comprensivo, no, intentando no juzgar y recomendándole siempre, mira, esto que te pasa, le pasa a muchísima gente y hay que ponerle respuesta como cualquier otra patología. Si te duele el codo, vas a un traumatólogo. Pues ¿por qué no vas a un recurso especializado de salud mental para este tipo de patología? Es que no hay ningún problema. El problema lo tenemos nosotros a veces, que te estigmatizamos este tipo de dolencias, ¿no?, de patologías.
Claro. Fátima Pérez, directora de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.